Se acerca el día de Todos los Santos y, entre otras cosas, este es el día del año con más afluencia en nuestros cementerios.
Vine a dar una vuelta a mi tumba. Con este airazo no hay manera de tener la limpia.
¡Dale bien a las letras, que brillen!
Pero ¿se imaginan ir a nuestros camposantos a hacer turismo? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Les gustaría visitar alguno como el famoso Père Lachaise de París o el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires?
Pues yo creo que sí. Porque he visto los de Polonia.
No suelo ir, porque además es que no me gustan nada y me da un poco de yuyu eso.
Sí, fuimos a ver el cementerio de La Habana, nos encantó, muy diferente.
De aquí no sé si he visto alguno, por turismo no.
Sí, cómo no, y de hecho alguna vez lo hemos hecho, concretamente en el cementerio de la Almudena.
Yo no me gustan los cementerios. Solo voy a ir cuando me muera.
Cada vez se anima más gente a viajar a nuestros cementerios. Por eso y en qué lugares nos hemos propuesto desentrañar todos los secretos del mayor cementerio de Europa Occidental. Y ese es el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid. Eso sí, vaya por delante el mantra del máximo respeto a quienes van a los cementerios a visitar a sus seres queridos. Creado en plena epidemia colérica en el año 1884, hoy sus 120 hectáreas, el tamaño de 120 campos de fútbol o lo que mide el casco histórico de Segovia, sus 120 hectáreas y 200.000 tumbas albergan historias anónimas, leyendas, sepulcros de masones, personalidades políticas, famosos. Para conocer las más llamativas, Paloma García Zúñiga nos va a guiar en este recorrido. Es la presidenta de la Asociación Cementerios y una apasionada de todo lo que tiene que ver con este camposanto. Llegamos así a nuestra primera parada en este recorrido, el panteón que despierta el mayor interés de todo el cementerio.
Por aquel desprecio que yo regalaba, alguien la faraona me empezó a llamar.
El panteón familiar de los Flores es un gran objeto de culto para muchos seguidores de este clan de artistas. Dos esculturas a tamaño real muestran a una Lola Flores bailando y a un Antonio Flores tocando la guitarra. A estas figuras de bronce hay que añadir los collares, pañuelos, pulseras e innumerables rosas que le regalan los visitantes. Muy cerca de este lugar también llama la atención otra enorme escultura, una estatua que muestra a un torero, José Cubero Sánchez, alias El Gillo. Murió en el año 1985 a los 21 años de edad en la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, corneado por el asta de un toro que le partió el corazón. Por cierto, que en la Almudena también se encuentra el sepulcro de la primera torera de nuestra historia. Juanita Cruz comenzó a torear con tan solo 14 años de edad y su historia desató la polémica en los ruedos, no solo por ser mujer y dedicarse al toreo, sino también por bajar al ruedo vestida con un traje de luces con falda, tal y como la representa la estatua que protagoniza su sepultura en este cementerio.
Pues la torera, pues lo dice todo su inscripción, ¿no?
A pesar del daño que me hicieron los responsables de la mediocridad del toreo en los años 40 y 50, brindo por España.
Yo lo comparo con una enciclopedia, ¿no? Donde las lápidas nos hablan. En aquella época, una mujer torera, pues ole, ¿no?
La siguiente parada de nuestro recorrido por la Almudena nos lleva al circo. José María González Cachero, alias Junior. El que fuera el director del Circo Mundial falleció en un accidente de tráfico a los 26 años de edad y hoy su sepulcro, que fue un regalo de los trabajadores del circo, de sus compañeros, no deja indiferente a nadie.
Es una de las muestras de cómo ha ido cambiando la arquitectura funeraria, porque no muy lejos están los primeros panteones, ¿no? Y sin embargo luego así a mitad del cementerio, de la calle ancha del cementerio, y es impresionante ver esos caballos a ese tamaño tan grande, ¿no? Tiene paneles solares y son de las pocas, yo creo que la única, que por la noche se alimenta se tiene luz propia por la noche.
Muchos oyentes recordarán este momento.
Con el fallecimiento de Jesús Gil, el fútbol español y por supuesto el Atlético de Madrid se despiden hoy pues de uno de los hombres, de los personajes más singulares de la historia, un hombre que ha marcado gran parte de la historia reciente del fútbol español.
Centenares de seguidores atléticos acudieron al cementerio de la Almudena para despedir al presidente del club, a Jesús Gil, el día de su entierro, el 15 de mayo de 2004. En una gran avenida del cementerio encontraremos su enorme panteón familiar. Esta y otras grandes personalidades descansan en la Almudena, premios Nobel como Santiago Ramón y Cajal o políticos como Enrique Tierno Galván, quien fuera el alcalde de la capital durante la movida madrileña y al que, por cierto, muchos le siguen llevando claveles, al igual que a uno de los cantantes y compositores patrios más añorados.
Ahora que todo acabó, que el tiempo te ha vencido.
Cada cumpleaños y cada aniversario del fallecimiento de Enrique Urquijo, su sepulcro recibe los recuerdos de fans en forma de peluches, flores, cartas, pero no solo es interesante identificar cómo es el sepulcro de ciertos personajes célebres, porque las tumbas anónimas, entre comillas esto de anónimas, también se merecen un espacio en este recorrido tan peculiar. Por ejemplo, existe una sepultura en el cementerio de la Almudena que representa la fidelidad animal. Se la conoce como la tumba de las pequinesas.
Su amo, se llamaba Armando, falleció y a los pocos días desaparecieron las pequinesas y aparecieron allí, en el cementerio, a los pies de la lápida de su amo, de Armando. Y entonces, en reconocimiento a ese hecho, la hermana del fallecido, cuando hizo construir la lápida, una lápida además preciosa, porque se le ve al fallecido como tumbado, y son de esas sepulturas que es que te quedas maravilladas de verlas, ¿no? Del realismo que tiene, de que tienes que admirarlas en profundidad, porque se ven los pliegues de las sábanas, de la almohada, y a los pies están las dos pequinesas con sus dos lacitos.
Otra de las tumbas anónimas más famosas del cementerio es la de la Tetas. Sí, como lo oyen. ¿Adivinan ustedes por qué muchos trabajadores de la Almudena la llaman así?
Es una sepultura que está muy cerquita de Vicente Aleixandre, de nuestro premio Nobel. Que es curioso porque es la lápida de Vicente Aleixandre es súper sencilla, ¿no? Y dos lápidas, otra más para allá, está la sepultura que nosotros conocemos como la Tetas. Y es de una señora anónima y sus hijas están ahí enterradas. Pero hay que verla y admirarla todo alrededor. Ver cómo los detalles del pie, de los dedos, de todo. Es preciosa, preciosa.
En este gran libro de historia que es el cementerio de la Almudena encontraremos monumentos funerarios como el que rinde homenaje a los héroes de las guerras de Filipinas y Cuba o el que recuerda a las víctimas del incendio del Teatro Novedades que dejó más de 90 muertos en 1928. También se encuentra en este cementerio el muro en el que fueron fusiladas las 13 rosas.
El muro como tal, todo el muro, se tiró cuando se construyó en los años 60 y tanto, se construyó la zona nueva de la ampliación. Pero se quedó algunos trozos de muro. Está pegado a la puerta que se conoce en el cementerio como la puerta de O'Donnell. Ese es un trocito de muro auténtico, ¿vale? Es de los pocos que quedan. Está muy cerca de donde se pusieron las placas a las 13 conocidas, las 13 rosas.
Un total de 300 tumbas están protegidas como patrimonio histórico y artístico, pero ahora la siguiente parada en nuestro recorrido nos llevará al pequeño cementerio civil. Y como nos cuenta Paloma García Zúñiga, la presidenta de la Asociación Cementerios, el hecho de ser pequeño no le resta un ápice de interés.
Es todo simbolismo. Desde que entras por la puerta, el primer panteón que te encuentras es un monumento al libre pensamiento. Y luego están también los panteones de los presidentes de la Primera República Española. Están políticos como fue Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, no el de ahora, claro. También está la pasionaria. Nosotros digamos que es como, sí, el cementerio es como una pandi, ¿no? Porque vas conectando entre ellos, sigues la historia de uno de ellos y se conecta con la de uno de periodista que está un poco más para allá, o con la de un político que está un poco más para arriba, con la de otro escritor.
Pero si por algo es famoso este cementerio civil es por los masones que hay enterrados en él. La búsqueda tras su simbología atrae a visitantes curiosos que no siempre aciertan en sus vaticinios.
Hay simbolismos que son un poco más ocultos. Hay algún panteón que tiene tres puntos que pueden pasar desapercibidos para gente profana, pero para masones significa la firma de un masón. También se confunde mucho, ¿eh? Y algunos presentan simbolismos del cementerio civil como si fueran de masones. Y que va, eran símbolos de asociaciones de albañiles. Entonces hay que conocer un poco, estudiar y profundizar, ¿no? Pero hay muchos simbolismos. Hombre, el más típico, que es el más conocido, pues es la escuadra y el compás.
El cementerio de la Almudena está más vivo que nunca, para empezar por las innumerables actividades que se celebran dentro de él. Repetimos, siempre, siempre con la premisa del respeto hacia esas personas que van a ver a sus seres queridos. Carlos Sanza, el secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, nos cuenta que la actividad más próxima que se celebra en la Almudena será, cómo no, el próximo Día de Todos los Santos.
Celebramos el tercer concierto del silencio. Es la tercera edición de un concierto en el que preparamos varios sets de música clásica en el que aprovechamos pues el momento en el que muchos ciudadanos acuden a los cementerios, en concreto al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, para intentar de alguna manera acompañarles en un día tan especial.
Qué diferentes somos en el mundo a la hora de recordar a nuestros muertos, ¿verdad? El Día de los Muertos de México, por ejemplo, tan distinto. O si hablamos de Halloween, no digamos. Por eso, todavía hay quien no termina de entender esta serie de actos en los cementerios más allá de los puramente religiosos.
Nos ha pasado pues alguna vez, ¿no? Como anécdota, ¿no? Que hay alguna familia o alguna persona que no entiende muy bien cómo se puede en un cementerio celebrar un concierto, ¿no? Pero creemos que es una forma también de respeto y de con cierta sensibilidad para todos los seres queridos que tenemos en los cementerios, ¿no? Pensamos que podíamos hacer algún tipo de actuación un poco más especial por la noche y diseñamos una visita teatralizada donde por la noche pues contamos el cementerio de una forma un poco más peculiar, con música, con actuaciones dentro del cementerio, y la verdad es que tuvo un éxito bastante importante.
Para quien todavía sea un poco reticente a la hora de visitar de esta manera nuestros camposantos, el secretario general de Servicios Funerarios de Madrid asegura
que no se van a encontrar nada lúgubre, sino simplemente se van a encontrar espacios abiertos, espacios con mucha riqueza. En concreto en Madrid tenemos la oportunidad de poder visitar auténticas joyas de arte funerario. Tenemos desde el pórtico, tenemos una capilla comienzos del siglo XX preciosa.
Hemos cambiado mucho los españoles a la hora de asumir el luto, y esto cómo afecta a nuestros cementerios. Paloma García Zúñiga lo tiene claro. Ella ha ligado su vida a la muerte durante más de 20 años en los que ha trabajado en funerarias, tanatorios y cementerios.
La tendencia es a irse incinerando, ¿no? Y aunque ahora también está muy de moda lo que llamamos el jardín del recuerdo, que es para el esparcimiento de las cenizas, ya la gente se gasta menos dinero en las lápidas. Ya no hay esas lápidas que te digo, con esas figuras tan impresionantes, tan bonitas, con tanto simbolismo y tanta belleza, ¿no? Y la gente pues cada vez ya es menos religioso el tema, ¿no? Es un poco de recuerdo, van menos personas y ya no es como antes, que se iba allí, se quedaban a comer, rezaban rosario tras rosario.
Quitarle hierro a la muerte y afrontar la realidad tal cual es, porque nacer y morir no dejan de formar parte del ciclo de nuestra naturaleza. Para asimilar esto, es preciso desestigmatizar la muerte, acercarnos a nuestros cementerios, acudir a ellos sin temor, porque básicamente hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos.
Nos estamos acercando a esa visión un poco más abierta y por así decirlo, europea, ¿no? Porque las visitas a los cementerios en otros países de Europa o del mundo pues se vienen haciendo desde hace años, ¿no? El cementerio de Père Lachaise en París, por ejemplo, el cementerio de judío en Praga, son visitas que están instauradas e implantadas desde hace años.
Más allá del interés histórico y artístico que despiertan nuestros cementerios, esos libros de historia en piedra y mármol que tenemos en los albores de nuestras ciudades, visitar los camposantos nos conectará con lo que es verdaderamente importante: vivir cada día, cada instante, como si fuera el último.
Yo creo que cada vez lo que tenemos es que tender a recordar a nuestros fallecidos con alegría, ¿no? Con la alegría y el orgullo de haber convivido durante un tiempo con ellos. Por lo menos es mi forma de ver la vida y la muerte, ¿no? Yo lo que intento es demostrar la alegría y la felicidad que esa persona me ha aportado. Trabajar en la funeraria te hace vivir la vida de otra manera y saborear el día a día, vivirlo con otra intensidad.
I have got you. Hasta aquí este Qué Lugares de hoy. Hoy me despido recordando el epitafio escrito en la lápida de Frank Sinatra. ¿Saben lo que dice? Lo mejor está aún por llegar. Hasta la semana que viene. Adiós. So deep in my heart, you only live a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of
holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.